Deportiva no tiene vacaciones, no descansa, y aquí está Darwin, adelante con su audición.
¡Hola, amiga! ¡Bienvenida a este espacio de Audición Deportiva del Show para mí! Y que te le doy la bienvenida a los dos con ustedes, bien chiquitos, a Ricky Larva, y el hijo de Carlito Muñoz, y a la día, el día, los saludos para que empiecen bien, yo te quito.
Conchillo
del interior.
¿Qué tal?
Bien, ¿cómo están? ¿Fueron a la Trinidad?
¿Eh?
¿No fueron a ver el partido de Trinidad en Trinidad, sino de Boston River?
No.
¿Fueron el ¿qué otro más jugó en el interior?
Yo vi de rebote el sábado mañana el Club Deportivo Maldonado, puede ser, en la cancha
con
Wanderers.
Sí, con Wanderers.
¿Cómo se sostiene, sostiene financieramente y económicamente algo donde no hay ninguna persona sentada en la tribuna y no es por COVID?
Está desconociendo a la gente. ¿Cómo?
Yo no vi.
Hay tribunas muy grandes, campos.
Pero además, es la historia del fútbol uruguayo.
En el Santiago Bernabéu tampoco hay gente sentada en la tribuna, señor. Hay una tribuna que utilizan para plantar el no sé qué cosa es, tiene una huerta inorgánica, se llama ahí, en el Santiago Bernabéu. Ponían una bandera de la Champions, ¿se acuerda?
Sí, claro, es un vivero para el césped del estadio.
Exacto, un vivero para el césped del estadio, que es lo que tendría que tener Peñarol, ¿verdad? Ah.
Sí, qué mal que está el campeón del siglo.
Otra vez.
¿Qué? Pero impresionante. El campeón del...
También se ve mal el césped.
Sí, exactamente. Sí. Sí, está todo, Peñarol está todo en un momento...
De construcción.
Claro, por eso, porque para renacer en cada primavera, primero hay que morirse, amigos. Y bueno, Peñarol está haciendo todo lo que corresponde para poder renacer, señor. ¿Quién no? ¿Sabe quién no puede renacer? El que no se murió. Y bueno, el Peñarol se está suicidando en todos los sentidos y las formas posibles.
Pero además, ¿verdad? ¿Qué pasa en invierno? El pasto se marchita.
Se marchita.
¿Y qué ocurre en primavera?
Renace el pato en primavera, señor. Hay que, en los ciclos, el ciclo de la vida, amigos. Así se llama el programa de Lionel. ¿Cómo está, Lionel? Con su ciclo de la vida.
Qué lindo.
El ciclo de la vida es el que está el Peñarol, señor. Que está en un ciclo de la vida. ¿De cuánta vida le queda a este Peñarol?
Bueno, le queda muchos años. El tema es el técnico.
Le hizo muy mal el parate a Peñarol. Salió perjudicado con el parate. ¿No?
El fin de semana no se jugó.
¿No venía agarrando ritmo?
No venía. Peñarol ganó un solo partido del intermedio.
De todo el 2022.
Sí, señor. Y hay un dato.
Todo el 2022 ganó un partido.
Hay un dato llamativo: que de los 19 partidos jugó Peñarol hasta ahora, solo en 6 hizo goles de cancha. En 13 no anotó o convirtió de penal.
Son estrategias tácticas.
En 6 hizo gol de cancha. Sí. ¿De cuánto? ¿De 13?
En 13 o no anotó
o
hizo un gol de penal.
Y eso que erró unos cuantos penales también.
Se dio el lujo.
Le digo, porque tampoco es que haya tenido eficiencia en penales. Y bueno, ayer justo tuvieron algunas innovaciones, ¿verdad? En el 0-0 de Peñarol, porque no todos los 0-0 son iguales, no todos los tanteadores en blanco son iguales, amigos. Ayer, por ejemplo, Peñarol hizo gol pasada la hora sobre en los descuentos, señor, anulado el después por el VAR en los post-descuentos.
Sí.
Peñarol creyó que había hecho un gol durante 3 minutos. Es lo más cercano a un gol que ha estado Peñarol, ¿verdad? Creer que hizo un gol.
Jugó bien.
Era de campo.
Jugó bien. Era de campo.
Sí, no, y antes había creído que había tenido un penal.
Sí.
Creyó que tuvo un gol de campo.
Sí.
Señor.
Una de las personas con las que hablé que estaba en la cancha ayer me dijo que el único de todos los que estaban en el campo de juego que no celebró intuyendo lo que podía pasar era la Riera. Que cuando hizo el gol, todo el estadio gritó, los jugadores se abrazaron.
Por probabilidades.
Y la Riera dijo, voy a esperar acá quietito.
Claro, exacto. Muy bien, porque no se gritan mal los goles en el fútbol, señor. Gritar el gol en el fútbol es de bobo. ¿verdad? Como todos sabemos, porque esta es la innovación que ha traído el VAR al fútbol. Es de bobo, grita, le digo. El fútbol y la riera no es bobo, por momentos. Pero lo que sí sabe perfectamente es el penal, no sé si lo llegaron a festejar o no. El penal,
sí, se festejó.
Que después se anuló por calzoncillicidio, ¿verdad?
Hay un cinchón del jugador de Peñarol, sí, al jugador que lo venía marcando. Se revierte el penal y la tarjeta roja.
El calzoncillo chino, que sí. Se conocía.
Claro, ¿verdad? Claro, le hace una llave que, claro, lo voltea.
Lo voltea desde el calzoncillo. O sea, por eso es que los peleadores de judo pelean con chiripaz, para que no se pueda hacer esa llave, ¿verdad? Para no levantarle porque se puede voltear a cualquier ser humano con ese movimiento, ¿verdad? Y entonces le anulan el penal y Peñarol cree que va a tener penal y no tiene penal. No. Y después Peñarol cree que hizo gol y no hizo gol. No. Porque estaba en offside el hijo del Toto.
No,
es el hijo del ministro de Educación y Cultura, ¿verdad? No, confundir. ¿No es el hijo de José López? El López.
Sí,
ese
sí.
Sí, pero no todos.
Eligen las pintas. Entonces, solo puede ser hijo de José López, pero después, involucra a otras autoridades, no.
Muy volcado a la izquierda.
Muy volcado a la izquierda, dijo
los hijos de Peñarol.
Sí, totalmente. Bueno, y entonces, jugó muy bien Peñarol. Parece que ayer fue espectacular.
No, pero el primer tiempo, lejos de ser espectacular, el primer tiempo jugó bien, generó 3-4 chances bien claras para anotarlo. Lo que pasa es que después lo consumen los nervios. Es un equipo que pasa el tiempo, la gente grita en las tribunas y no sabe sobrellevar esa situación de juego.
Tiene que jugar a puertas cerradas.
Le van a traer a la Riera 5 jugadores.
5, pero acá dice que le confundieron el Méndez que le traen. Le pidió uno, un goleador, y le trajeron a Kevin, que era otro, que pidió el de Wanderers.
Mauro Méndez no va a venir, porque Mauro Méndez es el goleador del campeonato y lo más probable es que se vaya para el exterior. No, Wander no quiere 2.5 millones por su ficha y eso no lo va a pagar Peñarol. Quiere traer a Silveira, uno que hizo unos cuantos goles en Cerrito el año pasado. Y
genial, pero dice Peñarol quiere traer a uno que le parece que hizo unos cuantos goles en Cerrito.
Hizo
12 pases.
¿Cuánto más van a demorar en traer? Todos estos, ¿usted está seguro que se lo van a traer a la Riera?
Se lo van a traer a la Riera. Y le van a decir a la Riera que no tiene mucho tiempo
para que los ponga a todos a tope. Mira, y si no lo van a echar.
Este oyente me manda una foto conmovedora para ganar un termo enfundado en su campera, abajo de un paraguas, frío, lluvia, grité el gol en la hora, te lo anulan, ¿qué más te puede pasar? Dice, nos consume la mediocridad, canciller, dice acá a los gritos.
Ojo, porque saldaron la deuda que tenían con Forlán. Eso es cuando estalló Julio, que fue el programa de YouTube, y contó que pagó deudas de monedas que tenía con todo. Una terrajada de Peñarol que no tendría por qué hacer Peñarol, pero que no tiene nada que ver con el balance, imagínese. Imagínese que le dejaron un equipo con un capital de 80 millones de dólares y una deuda de un palo, dos palos, le dirían de terraja, lo más que son. Pero en cualquier caso no es un punto como muy mostrable por los Julio, que ahora salieron a buscar desesperados.
Y es Silveira, no Silveira, canciller.
Cualquier cosa van a comprar.
Maximiliano Silveira es el que
quiere. Eso, y van a comprar cualquier cosa. Entonces, sí. No puede salir nada bueno de esta compra que va a hacer ahora.
Jonathan Rack lo va a traer. Jonathan Rack es un buen zaguero, ¿eh?
Buen zaguero.
Juan en el City Torque fue una de las principales figuras. Estaba en México y es un buen jugador.
Dice, entonces usted que va a ser una buena compra Peñarol ahora. Sí, van a hacer buenas compras.
Lo que pasa es que no da la sensación que en ese sector de campo juego sea el jugador que Peñarol precisa, ¿no? Digamos, Peñarol precisa alguien que haga goles, más que un buen zaguero que va a potenciar el equipo en esa parte de la cancha.
Peñarol es el equipo menos goleado del año y es el tercer equipo menos goleador del año.
Bueno, Peñarol perdió a Kagelmacher y a su otro zaguero, que es Formiliano, que hicieron muchos goles en el área rival de cabeza, sobre todo. perdió a Jesús Trindade, que lo quiere repatriar, que también anotó unos cuantos goles afuera del área.
¿Qué pasó? ¿Tienen problemas con la justicia? No,
está en México, pero Peñarol está haciendo el intento de volver a tenerlo. Perdió a los que más generaban por las bandas y perdió a su goleador histórico.
Se había deshecho de Jesús Trindade porque ahora quiere volver a tener ese problema.
Considera la Riera que es necesario.
Ah, muy bien, perfecto. No, está bien. No entendí. O sea, igual era útil Trindade, pero pensé que el venderlo había sido como era bueno. Está bien, mira lo que sacamos de Trindade. Ahora, si te lo volvés a traer, es medio raro, porque otra vez tenés un jugador casi invendible acá de nuevo, ¿no? Bueno, capaz que estoy equivocado yo. Capaz que Trindade es lo que necesita Peñarol. Yo sé porque yo no lo veo a Peñarol. Uh-huh. No necesito verlo.
Claro, cuando digo goleador histórico, digo de Álvarez Martínez, que fue goleador de la Sudamericana y que fue un goleador que el año pasado anotó más goles que lo común de un jugador que surge en el club y que es centrodelantero. O sea, muchos goles perdió Peñarol.
Gente que aprendió, estaba en casa con mi señora Darwin y los dos nenes. Ella de Nacional, cuando el gol me mira y me dice, y no lo grita, le digo, no, estaba muy cerca del golero. Yo espero.
Gente que ya ha perdido cualquier posibilidad de disfrutar del fútbol.
De un gol en la hora, además.
Estás en tu casa y no gritas
un gol, no miras la hora.
No, por eso, porque no es, porque ese es el fútbol ahora. Eso es lo que consiguieron con el VAR, que no, ni siquiera se puede gritar un gol en la hora. Es hermoso.
El defensor del VAR saltó Darwin, ¿eh?
No, es impresionante que sostenga eso. A mí me conmueve, porque es de una gallardía, ¿verdad? Es de una bonomía, una fidelidad. Dan ganas de abrazarlo, Me hace acordar cuando Astori defendía a Bengoa. No lo suelte. Mucho más difícil defender el VAR. ¿Les abruto de Marcelo Gallardo? ¿Lo sabes?
Sí.
Lindo lo que le dijo. Para mí le estaba hablando al juez anterior, ¿eh?
Al del partido con Vélez.
Claro,
a Tobar.
Ella le estaba hablando a Tobar. Vio en ese juez al juez anterior. Era un insulto que le quedó por gritarle al juez anterior, porque le dice, tenés los huevos para echarme, pelotudo, le dijo. Y lo echó, ¿no? El juez. Igual es una intríngulis, es difícil, porque lo estás echando porque él te pide. Yo ahí no sé si no me pongo en sadomasoquista y le digo, no te echo. Tengo los huevos para no echarte.
¡Ah, qué bien ese! Te quedas ahí sufriendo como tu equipo pierde. Ahora vas a aprender.
¿Y ahora quién es el pelotudo, No sé si con esa frase salgo ganador de esa...
No, porque...
¿Y ahora quién es el pelotudo? ¡No lo eché! Y me vuelvo ahí a la mitad de la cancha. ¿Qué le pasa?
Sí, cuarta derrota consecutiva de River, ¿no? Algo muy difícil de encontrar en todo este ciclo de Gallardo.
Le dije que era una mentira a River. Una vez que Gallardo se decidió a que se quería quedar ahí en el barrio, señor, a ser el rey del barrio de su propia casa, fue sospechoso eso. En algún momento se tiene que pudrir todo eso, señor.
¿Estará arrepentido Gallardo de no haber tomado la selección uruguaya, Darwin?
No. Yo creo que no debe estar arrepentido. Y entonces lo que me parece a mí es que él estaba insultando al juez anterior. Porque una cosa que no hablamos de lo de Tobar del VAR, ¿verdad? Que le cambiaron el fallo. Uh-huh. Es el juez cagón, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro, porque él estaba convencido que era gol. De hecho, claro. Lo dicen.
Y te lo cambian uno burócrata está sentado a 7 kilómetros. No, papá, querés cobrar anular el gol, vení vos acá. Vení vos, tarado, y te tenés que pelear. Porque, ¿para qué estás ahí? ¿Para qué sos juez? Uh-huh. No, yo pensé que el juez en general, digamos en su estructura psíquica, ¿verdad? La psique del juez era como una persona que le gustaba ser el que carga en sus hombros el peso de las decisiones, ¿no? Y que, bueno, es una especie de perversión funcional al juego, ¿no? Esa cosa de le gusta hacer esa cosa que toma la decisión en soledad y que lo puteen todos y que no sé qué, ¿entiendes? Todo eso, pero en esta situación nos damos cuenta que las cosas han sido vaciadas de sentido, y también el juez, porque ¿para qué está ahí, señor?
¿Para que lo puté?
¿Para que lo puté? Correcto, exactamente. Pero si él no toma la decisión él, sino que deja que los del VAR tomen la decisión, ni siquiera lo pueden putear a él. Por eso es que me parece que Gallardo entra y le dice, tené los huevos para echarme, pelotudo, y se saca, y finalmente puede putear al juez que no pudo putearle otra vez, porque ni siquiera fue el juez el que tomó la última decisión. Entonces, ¿para qué está el juez ahí si no va a tomar la última decisión?
No, pero, claro, queda la chance de insultar al del VAR agarrándole el microfonito al juez y puteándolo por ahí.
Vení, claro, vení acá, entiende que no es una, es unos niveles ya de
vaciamiento,
exactamente, de vaciamiento, de desalmamiento, señor.
Pero además
están
siempre
chupando la médula espinal al deporte.
Hubo otro fin de semana, Darwin Wanderer se le dio vuelta, estaban hablando del goleador de Wanderer, lo dio vuelta en la hora y no gritaron esperando el VAR también el partido.
Sí, siempre dijeron que el árbitro era la máxima autoridad.
Qué lindo,
¿no, Darwin?
Como le gusta al hincha, con un gol sobre la hora que no puede gritar. Eso como más le gusta al hincha, como más le gusta al hincha es así, señor. Ganar así, con un gol sobre la hora que gritar, que después esperar 10 minutos
no,
y después decir, bien, ya estás en el ónibus y te abrazás en el ónibus, señor, volviendo para tu casa, qué lindo. Sí, perdón, ¿qué le decía?
No, que toda la vida se dijo que el árbitro principal era la máxima autoridad del juego.
Ahí está.
Ahora eso está total en discusión.
Ahí es cuando más o menos lo sobábamos, le sobábamos la perversión, lo que se llama sobarle la perversión para que siga siendo funcional, ¿verdad? O sea, uno le acaricia esa parte que tiene una como una deformación, ¿verdad? Porque ¿a quién le va a gustarse de eso? Ser la máxima autoridad burocrática de una cosa que es deportiva, ¿verdad? Que está como justamente el resto está tratando de competir y uno está tratando de impedir que el resto se exprese, ¿verdad? Libremente. Pero sin embargo, eso era muy funcional, es muy necesario para el deporte. Ahora ni siquiera funcionan de esa manera, o sea, ni siquiera cumplen con el rol asignado. Están ahí y se dejan sangolotear por unos tarados que están a 10 kilómetros, mirando por la tele. Bueno, amigos, me parece que hay que cerrar el fútbol, ¿verdad? Me parece que si seguimos así, lo que vamos a conseguir es que todos los partidos sean en el estadio que vio Joel, ¿verdad? Que vio el Lionel. ¿Cómo es? ¿Qué partido fue que vio usted? Que no había
me dice que había gente capaz, la principal era Deportivo Maldonado Wanderers, justo de lo que estaba hablando. No vi el partido, es un atrevimiento decir eso, vi una imagen de
todos vamos a ser Wanderers. Así va a terminar el fútbol va a ser Wanderers. La gente no va a ir nadie más. A ver, no va a haber más a los equipos de fútbol. Va a haber a los jueguitos. ¿Ah? Que es automático, no tenés que esperar para gritar los goles. El jueguito, si no, te lo anula, te muestra rápidamente al línea que, bueno, ¿a los niñas ya los mataron? ¿O todavía
están
siguen
en
haciendo
eso,
como
están
que
en eso, están ya, en eso? Ya los van a liquidar.
Bueno, perfecto. Ahora con la nueva instrumentación del fuera de juego, que es una semiautomático, es por algo que va a empezar a ocurrir a partir del Mundial de Qatar.
Le van a dar una semiautomática a las líneas
ya
para
no,
que
ya no tiene más sentido la presencia de línea más que para marcar alguna cuestión puntual del juego.
La pelota afuera la van a semiautomatizar también, porque si no ahí tendría sobre la línea lateral una función todavía para cumplir.
Pero ella se la van a dejar al juez, me imagino, que ya no tiene la función de tomar las decisiones sobre las cosas que suceden en el partido, porque eso es lo que se le edita desde la cabina de donde tienen la isla de edición, señor.
La isla de edición,
sí, exactamente. Bueno, y Fuentes, dicen que Fuentes inició gestiones para recomponer el vínculo entre Nacional y Lisboa.
Fuentes
dicen que Fuentes.
¿Qué es esta pavada?
Y bueno, una respuesta.
Sí, claro, está bien. Sí, es un intento de seguir esa línea paralela de narrativa inconducente que no tiene ningún sentido, pero bueno, está solucionando en ese metaverso un problema que no existe. Muy bien, perfecto. Y Nacional volvió a ganar.
Sí, volvió
seis
a ganar.
Seis partidos consecutivos, luego de más de 3 años, señor.
Se le terminó el récord a Rochet,
sí.
Un penal marcado por Plaza
Colonia.
Qué bien eso, señor. Sí, usted está
sin
pidiendo.
Trauma, ¿verdad? Sin trauma, con penal.
Un penalcito.
Un penal,
perfecto. Muy bien, es como finalmente terminó tomando una decisión casi clínica, digamos, ¿verdad? Para sacar ese problema de encima, lo que terminó haciendo fue...
Se eutanasió el invicto, Darwin, dígalo.
¿El qué?
Se eutanasió el invicto.
Claro, exactamente. Por orden,
pero además
Ope Pasqué,
el penal es una mano de Lozano totalmente innecesaria.
Sí, sí.
La levanta como si fuera un jugador de voleibol y le una pega torpeza. La mano...
Menos que la de Machado en el récord de Munúa, en el penal a Carlitos Bueno.
¿Cuál es?
Es una de esas pelotas que va a despejar.
Ah, espectacular. Sí, que le pega la patada esa, sí, espectacular. Sí, hermoso.
En esta es un centro de la izquierda, pica la pelota y Lozano levanta la mano, le pega ahí.
Perfecto.
Penal, excelente. Gol y otra cosa.
Y Roche se saca ese problema encima. Yo ya estaba... Ya estaba por proponer, porque esto se iba a transformar en un peso para allá.
Sí.
Como toda virginidad acumulada. Al primero, primero es una.
¿Qué concepto?
Una
virginidad
de,
acumulada.
Se acumula el tiempo, claro. Señor. Al principio es un trofeo y después es un peso espantoso, es un piano en la nuca, ¿verdad? Sí. Entonces, mirá qué bien, ¡ay! No sé qué hacer con esto. No sé cómo sacar mi
vas
problema,
a tener un rocho.
Iba a terminar, capaz que terminaba desmayando a alguien de una piña, ¿verdad? Y entonces yo ya lo veía como amenazaba con ser un agujero negro que nos, ¿verdad? Que nos iba a tragar a todos.
Como, como la isla artificial.
La isla artificial o como Villa Española. Sí. Y entonces yo estaba ya para poner la definición. No científica, pero sí médica, de cuándo convenía, nos convenía como país que lo hagamos ese gol, que se lo hagamos todo, ¿verdad? O al menos clínicamente, ¿verdad? Como se define en el ámbito médico la edad para hacerse el primer examen de próstata. En ese tipo, en ese tono, estaba pensando yo, ¿entiendes? Bueno, después de los 45 años de invito, en este caso 45 fechas de invito, está... lo que hacemos es antes, dos fechas antes de que termine, para que vaya al Mundial sin ese problema, le eutanasiamos el inédito. Y bueno, está, pero no me joda además, porque si no le iba a romper el récord a Mazurkiewicz. Y iba a ir con el peso de ser Mazurkiewicz en el Mundial, ¿entiendes? A ver si es mejor de Mazurkiewicz. No, usted dice que no, de hecho, Lionel le parece que no. Que no
creo que llegara al Mundial eso como importante, pero bueno, puede ser.
¿A usted le parece menor esto de Roche?
No, parece que no llegaba hasta diciembre la polémica esta con Mazurkiewicz, pero bueno, puede ser, sí.
No es una polémica.
No, si lo pasaba, a ver si era mejor.
No es una polémica, es una...
Nadie sabe cómo atajar.
Acumulada, señor, sí. Espantoso.
Es peor.
Una presión horrenda, señor.
Sí, pero había pasado quien atajaba mejor, viendo las imágenes de Mazurkiewicz, era otro fútbol,
hecho,
otro
claro.
Momento.
Pero le hubiera hecho mucho daño. Me parece que lo que hizo Lozano es lo correcto, es Lozano, justamente. Lozano era un penal.
Lozano
cortó por Lozano.
Penal y gol, es gol. Así sí. Que, y bueno, ahí se terminó el invito. Otra cosa, amigos, ganó Djokovic.
Sí.
Finalmente, los dioses del tenis, que es uno solo, ¿verdad?
Singles.
Es un dios singles, exactamente. Sí. Porque si no, tiene que agarrar la cancha y todo. Sí. Y entonces le sacó la pena que tenía, ¿verdad? Por haber hecho esa pavada de querer tener razón en lugar de ganar. Uh-huh. Lo que le dejó afuera de Australia y lo que hizo revivir a Rafael Nadal. Y le sacó esa condena espantosa y pudo ganar Wimbledon sin rusos. Sí.
Claro, bueno, eso, ¿no? Se desplazó también el odio colectivo.
Exacto, los rusos le vinieron a sacar el problema de los antivacunas. Sí. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que tenemos que traer? Un juez ruso tenemos que traer en lugar de recar.
Sí, pero
acá.
Vio que el título de Djokovic en realidad le da menos puntos para el ranking ATP. Porque como Wimbledon, por ese veto unilateral a rusos y bielorrusos, fue sancionado por la ATP.
Pasó a ser 500.
Y entonces
no le da puntos. No importa
el
ranking
ATP.
El ranking ATP es una mierda.
Bueno, vale la lista de
tiene más sentido, claro. El ranking del Dorado FM tiene más sentido que el ranking ATP. Acá están compitiendo por cantidad de Grand Slam de la historia.
Sí, claro.
De la carrera. Pero Nadal y Federer.
Pero
uno.
No deja de ser llamativo que Djokovic gana Wimbledon y pasa del tercer lugar al séptimo del ranking.
Lógico. Lógico, señor, lógico. Y no lo hubiera ganado, ya no quería caer.
Sin le importara el ranking.
Exactamente. Y le ganó a Kyrgios, que es el tarado este que odian todos.
Sí, sí, y en realidad no jugó la semifinal con Nadal porque Rafa no, se bajó antes,
porque
¿no?
Nadal se cagó. Sí.
¿Qué cómo va a decir?
Ay, 7 centímetros de garro abdominal. Por favor, señor. Por favor, lo reblandecido que está Nadal. 7 centímetros de garro abdominal. ¿Cómo lo vas a jugar con 7 centímetros de garro abdominal? Le había ganado al otro. No, la vergüenza es el otro, el que perdió con Nadal.
Hay una imagen brutal.
Porque ese de garro ya lo tenía en el partido, señor. Sí. Tuvo que empezar a cambiar la forma en que sacaba. Y el otro, casi sin moverse, le ganó 2 sets al otro. El otro se autocercenó, ya no me acuerdo quién fue que perdió con Nadal, cómo se llamaba.
Hay una imagen del padre Nadal que es brutal, diciéndole a Rafa que se baje del partido, que no juegue más, y él intenta igual seguir
jamás
jugando contra Fritz,
el
¿no? Contra
el
estadounidense.
Eso. Jamás le hubiera dicho eso el tío Tony.
Taylor Fritz.
Jamás le hubiera dicho eso. Es Taylor Fritz, es cagón. Eso, anótele, ahí al lado póngale, cagón, póngale la lista del otro.
Le ganan tiebreak, además, el último set.
No, pero terrible cagón. ninguno de los que está hablando en este momento hubiera perdido ese partido con Nadal. Nadie, no perdía.
No hubiera jugado.
Ricardo no lo perdía ese partido con Nadal. Imagínese, está defendiendo el bar Ricardo a capa y espada. El hijo de Carlito Muñoz no hubiera perdido ese partido con Nadal.
Le quiero despedir, Darwin, con una
noticia. El Tano Gutiérrez no hubiera perdido ese partido con Nadal tampoco, señores. Y Lionel.
Sí, seguro. Yo me hubiera retirado yo, por el dolor del otro. En ese caso, no, le quería. Le va a gustar la noticia para el final a Darwin, es del Tour de France y dice así: el pelotón está sano, todas las PCR del Tour de France, negativo.
¡Ah! Es el único.
La UCI le encontró la vuelta. ¿Saben qué? Van a dar todo negativo. A
nosotros, bueno, después de mirar por otro lado 10 años con Armstrong, esto es un juego de niños.
Divino,
¿no?
Está el Tour de France.
Si
deberías hablar tu cadera
para el otro lado. Señor, porque nunca estuvieron mirando para ese lado. Claro. Nunca estuvieron mirando para el lado de Lorín, de los ciclistas, no, señor.
No. Una competencia maravillosa.
Que ni siquiera es necesario mirar. Nomás con estar en el mismo cuarto en donde mean.
El alcanza, olor.
Señor, porque el olor a sustancias que sale de ese orín es una cosa impresionante. Amigos, nos encanta los ciclistas porque se falopean de una manera insana, ¿verdad? Que es lo que demuestra el deporte y es lo que queremos.
Así se quedó uno fuera por COVID, bueno, pero después les dio todo en negativo. Lo que pasa es que algunos que caen rendidos con alguna fiebre o algo no pueden correr, ¿no? El Tour de Francia no puedes andar con un malestar. Porque evidentemente es difícil, a no ser que le des algo al malestar.
¡Qué candidez!
¡Qué candidez! No puedes andar con malestar. Te suben, pero te suben duro como una estatua. Te suben a la bicicleta y te sueltan ahí.